desde el Centro Cristiano de Orlando, Florida, esta es otra enseñanza dinámica de Don Jim, pastor, maestro, autor y evangelista.
Matthew 11,
Mateo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy, subraye la palabra, aprended de mí. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora, las dos cosas que quiero que subraye usted, versículo 29, aprended de mí y hallaréis descanso para vuestras almas. Subraye todo, aprended de mí y subraye esta parte que dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Damas y caballeros, hoy habremos de visitar la escuela de Cristo. Esta mañana estaba por predicar sobre el milagro que jamás haya sucedido, el más grande, pero el Espíritu Santo no me lo permitió. Él es el jefe, yo no lo soy. La Biblia declara que si aprendemos a Cristo, tendremos descanso en nuestras almas. Note que dice, aprended de mí, no acerca de mí, sino aprended de mí. De mí, de mí. Toda vez que encontramos esta palabra de que se conecta con el Padre, es una palabra que separa, pero cuando ve esta palabra de, es una palabra que conecta. El ángel del Señor es el ángel santo del Señor. Somos gente de Dios, no que salió de Dios. El mundo que no cree en Él salió de Dios. Diga conmigo, yo soy del Padre. Cuando Jesús habló a las multitudes, se presentó, Él dice, tomad, recibid de mí, yo soy la fuente. Así que la Biblia aquí dice que el Señor dice, aprended de mí, aprended quién soy, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él es la clave para el descanso en tu alma. Él es aquel que da descanso a tu alma. Aprended de mí, y hallaréis qué, y hallaréis qué, y hallaréis qué. Ahora, Ezequiel 40 declara, vuélvase, que cuando un hombre viene a Cristo Jesús, recibirá verdad y revelación. En Ezequiel 40, Ezequiel vio una teofanía de Cristo Jesús que lo describe en Ezequiel 40, y encontramos este personaje que le dice a él, te he traído para decirte algunas cosas. Y cuando usted viene al Señor, se da cuenta que esas verdades que van a ser reveladas, no puede haber comunión sin revelación. La revelación es el resultado de la comunión. Y Ezequiel 40, verso 3, y me llevó allí, y aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estuvo a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo, hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase ha sido traído aquí. Así que este personaje, la teofanía de Cristo, le estaba diciendo, la razón por la que te traje es para hablarte, para revelarte algo. La revelación siempre es resultado de la comunión. Diga comunión, diga comunión. La Biblia también declara en San Juan capítulo 1, lo buscamos por favor, San Juan 1 declara que Jesús está lleno de gracia y de verdad. Gracia y verdad. Gracia y verdad. Dígalos ambos. Gracia, una vez más, una vez más. Él dijo, aprende de mí, aprende de mí. Yo soy la fuente, no aprendan acerca de mí, no que otros le cuenten quién yo soy, déjame a mí decirte quién yo soy. Cuando usted aprende de Él, Él le habla a usted. cuando habla acerca de él, él les está diciendo algo. Cuán triste es que muchos de nosotros no conocemos al Señor en la forma que debiésemos conocerle. Conocemos acerca de él, leemos historias, escuchamos esto y el otro, pero ¿cuánto de nosotros realmente nos hemos sentado a los pies de Jesús y que nos enseñe del mismo? Esto es lo que la palabra nos promete. Venid a mí, aprended de mí, hallaréis descanso. Venid a mí, aprended de mí, hallaréis descanso. Él quiere ser tu maestro. Pablo el apóstol en Efesios 4 declara que así no habéis aprendido a Cristo, que los gentiles adoran a ídolos, pero así no aprendimos a Cristo. Asombrosamente en Mateo 11 la Biblia declara aprended de mí, pero Pablo el apóstol dice aprended a Cristo. Diga fuerte, aprended a Cristo. Dígalo de nuevo. Benny Hinn, ¿de qué está hablando? Los santos están por celebrar la Navidad y el 99.9 de la población de este mundo no tiene idea de qué se trata. Ni siquiera idea tienen, ni siquiera cristianos que lo entienden. Que Dios tuvo que ser hecho carne. ¡Qué milagro! ¡Qué tremendo milagro! Que el Dios ilimitado se limitó a sí mismo en un cuerpo. Para aquel a quien pertenece todo poder se hizo hombre. Aquel que habita la eternidad se hace hombre. Aquel que es la eternidad está ahora limitado al tiempo. La Biblia declara en San Juan 1, en el principio, léalo conmigo, todos, a fuerte, tiene que saberlo de memoria. Evangelio de San Juan, capítulo 1, en el principio era el verbo y la palabra era, y la palabra era. Ahora, deténgase allí. Este versículo solo es para predicar todo un mensaje. Y no había principio. ¿Cómo comenzó Dios? Dios no comenzó, Él es el principio del principio. Pero en el principio nunca vamos a entender completamente la eternidad, aunque no hubo principio. La Biblia lo pinta de esta manera. Una forma, tendríamos que decir, en el ayer sin fin o en el pasado sin fin, el verbo, esta palabra verbo es la palabra lima, L-I-M-A, significa revelación. En el principio era la revelación, revelación. Note que en el pasado sin fin no había ángeles, no había ser excepto el Espíritu Santo, el Padre y Jesús. El Padre, el Hijo y el Espíritu, en la eternidad pasada, juntos, estaban solos. No había cielo. ¿Dónde vivía Dios? No había cielo. El cielo fue creado. Así que Dios es. Dios no necesita un lugar donde vivir. No había universo. No había planetas. No había nada. No había cielo, no había tierra, ni cielo, ni estrellas, no había galaxias, nada, solo Dios. Usted dice, ¿dónde estaba Él? Lo está limitando a Él. Al espacio. No había nada. Usted nunca lo entenderá. Su mente es demasiado finita comparada con la infinidad. Había Dios. Bueno, la Biblia dice en el principio, solo lo hace para ayudarle a usted a entender, porque no había principio, porque de verdad, supuestamente cuando comenzó, pero no comenzó, yo creo que ahora lo está agarrando. No había nada, nada, sencillamente nada. Yo no puedo imaginar la nada, sí, no puede. No hay forma de que se pueda imaginar la nada, porque hay algo en su cerebro que tiene que pensar en algo. Yo creo que lo está entendiendo. Dios es, diga fuerte. Así que en el eterno pasado no había nada, no había nada, no había universo, ni estrellas, ni luna, no había espacio, nada, ni un ángel, solo Dios.
padre que no era llamado padre, el hijo que no se llamaba el hijo, y el Espíritu Santo, que siempre fue llamado el Espíritu Santo. ¿Entiende lo que digo? Porque el padre se convirtió en padre cuando la palabra se hizo el hijo. Y él era antes de eso, el verbo luego llegó a ser el hijo. Así que, ¿quién era antes de ser el hijo? Era la imagen expresada de Dios, la revelación de Dios. Dios tenía que revelarse a sí mismo. Así que Jesús siempre estuvo allí, pero su nombre no era Jesús. ¿Cuál era su nombre? La revelación. ¿Cuál era su nombre? La revelación. ¿Cuál era su nombre? ¿Cuál era su nombre? ¿Cuál era su nombre? Pero no había nada allí, nadie allí, excepto el Padre, que ahora llamamos al Padre, pero en entonces no se llamaba Padre, solo Dios. Y estaba la revelación de esta personalidad, y estaba el poder de esta personalidad, que es el Espíritu Santo. Y un día tuvieron una conferencia, dijeron, ¿sabes? Tenemos que hacer algo acerca de eso. Hagamos al hombre. Crearemos el universo. Crearemos el lugar adecuado para este universo entero. Fue creado para que usted y yo podamos vivir aquí. Todo en derredor nuestro es para nosotros. Dios hizo todo eso adelantado, por sabiendo lo que sucedería, creó los ángeles, creó los mundos, y los ángeles se regocijaron cuando vieron su creación, y luego colocó en este planeta un arcángel llamado Lucifer, el querubín protector, y él lo echó a perder, se hizo Satanás, vino Satanás también, vino Adán, perdón, también lo echó a perder, pero ahora Jesús vino hace 2000 años atrás. En cumplimiento de esa conferencia, millones y millones de años atrás, Dios tuvo una conversación y dijo, hagamos al hombre. 2000 años atrás, llegó a suceder que Jesús cumplió todo lo que fue planeado en esa conferencia. Y ahora vamos a celebrar Navidad. Celebraremos el cumplimiento de los planes de Dios para el hombre. Nadie sabía lo que iba a suceder. En el eterno pasado era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Lea el siguiente versículo, 1, 2, 3. Siga leyendo. Interesante que no solamente es la revelación de Dios, Él es el hacedor de todas las cosas que Dios quiere hacer a través de Él, por Él, por Él, por Él, por Él, por Él, por Él. La Biblia declara que no solamente fue por Él, sino también para Él. Vamos a Colosenses 1. Yo quiero mostrarle algo en Colosenses 1. Yo ahora recién me estoy precalentando aquí. Colosenses 1 declara que Jesús, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Pienso que lo está agarrando, ¿verdad? Porque estoy adelante de usted. Así que, porque en Él, Colosenses 1:16, porque en Él, por medio de Él, significa, todas las cosas fueron creadas. Versículo 15, ¿quién es este Jesús? Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron todas las cosas creadas. La Biblia nos da 10 revelaciones acerca de quién es Jesús. Escríbalas, escríbalas. Número 1 es creador. Todo fue creado por medio de Él, creador, versículo 16. Número 2,
Sigamos leyendo. Porque fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Número uno, Él es creador. Número dos, todas las cosas fueron creadas para Él. Para Él, para Él, para darle gloria, honra, para alabarle, servirle, para Él, todo, todo, todo. Este mundo fue creado para Jesús, este mundo es un regalo para su Hijo, para Él, todo es para Él, todo, tu alma es para Él. Número 3. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas. Número 3, Él es antes de todas las cosas. Él es, no era, Él es antes de todas las cosas. Antes de que hubiera nada, estaba el Hijo de Dios, la palabra, la revelación. Él es antes de todas las cosas. Número 4, por Él todas las cosas subsisten. Él lo sustenta todo. Él lo crea. Es para Él, Él es antes de todo y Él lo sustenta. Número 5, versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es el número uno, el autor, el alfa, Él es el principio, Él es la preeminencia. Número 6, porque agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, todo habita en Él. Este Jesús, Él va más allá de lo que tu mente puede imaginar. Cuando vayas al cielo, Él solo será el principio para que llegues solo a conocerle a Él. Toda plenitud habita en Él. Y uno no lo puede alcanzar a conocer todavía. Esta vida en la tierra no es nada sino una introducción para luego entrar en Él, en aquel día. ¿Qué será el cielo? ¿Cómo será? Será la revelación de Jesús por la eternidad. Todo en el cielo, uno dirá, oh Señor, Él seguirá revelando y revelando. ¿Por qué los ángeles gritan santo todo el tiempo? Porque Dios es la fuente de revelación. Con cada nueva revelación ellos claman santo. Usted clamará santo luego de cada revelación que declara quién Él es. El cielo será un lugar emocionante. Alguien diga aleluya. La Biblia dice que toda la plenitud habita en Él. ¿Qué es? ¿Qué es? Toda la plenitud es más allá de lo que usted puede pensar. Toda plenitud habita en Él. Todo, todo es lo que existe en Él. Por causa de Él, por medio de Él, todo. Él lo sostiene todo. Número 7. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Número 8. Colosenses 2, versículo 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él es la fuente de sabiduría y conocimiento. Número 9, capítulo 2, 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Corporalmente, santos, Dios el Padre no tiene un cuerpo, Dios el Espíritu Santo no tiene un cuerpo, tienen el cuerpo del Hijo. Él es la plenitud de la Deidad. Hay un cuerpo para tres seres. No, esto no quiere decir que Dios el Padre no tenga forma, que uno solo verá una persona cuando vaya al cielo. Dios es Espíritu, el Padre. Si yo le puedo llamar un cuerpo, tendríamos que... Alguien ha colocado palabras en mi boca. Dios no tiene cuerpo, Dios tiene una forma. Jesús dijo, no habéis visto a la forma. Él tiene un cuerpo espiritual, si lo puedo decir, un cuerpo espiritual, un cuerpo espiritual. El Espíritu Santo tiene un cuerpo espiritual. Jesús tiene un cuerpo físico glorificado y toda la plenitud de la Deidad habita en Él corporalmente. Cuando me ven a mí, dicen San Juan 14, ven al Padre. ¿Quién es el Espíritu Santo? el Espíritu de Jesús. Yo no lo entiendo, no lo entenderá, solamente confíe que es así. Mire lo que dice, versículo 10, capítulo 2, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así que, ¿quién es Jesús? Número uno, el Creador, Colosenses 1:16. Número dos, la Biblia declara que todas las cosas fueron creadas para Él. Número tres, la Biblia declara que Él es antes de todas las cosas. Número cuatro, Él lo sustenta todo. Número cinco, Él tiene la preeminencia. Número seis, toda plenitud habita en Él. Número siete, todo será reconciliado con Él. Número 8 de Colosenses 2:3, Él es la fuente de sabiduría y conocimiento. Número 9, en Él habita corporalmente la Deidad. Número 10, Él es la cabeza de todo principado y poder, y en su nombre toda rodilla se doblará. Déjeme escuchar, aleluya. San Juan 1, en el principio era la palabra, el verbo, la revelación era Dios. Ahora, uno de esos días algo sucedió. Vamos a Juan capítulo 1. ¿Está disfrutando esto? ¿Lo puede decir? Yo estoy disfrutando esto más que todo, porque cuando uno habla del Señor, nadie lo disfruta más que yo. En San Juan 1 declara, en el principio era el verbo. Yo ya les di esto antes, pero lo haré de nuevo. Hay muchos que visitan. Tome una birón y un lápiz, anote esto rápidamente en su Biblia, en sus notas. Le voy a decir algo más acerca de Jesús. Esto es maravilloso. En el principio era el verbo. ¿Quién es? Él es la palabra preexistente. Y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. Segundo, Él es la palabra personal. Versículo 1, Él es la palabra preexistente. Versículo 2, es la palabra personal. Verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Él es la palabra creativa. Versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él es la palabra dadora de vida. Si voy demasiado ligero, digan que sí. Los que dijeron que sí, escriban más rápido. Verso 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Quinto, Él es la luz. La palabra que da luz, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Él es la palabra que ilumina. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es la palabra salvadora. Versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es la palabra encarnada. Versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Es la palabra de gracia. Aleluya. Así que, ¿quién es Jesús? Es la palabra preexistente, la personal, creativa, dadora de vida, luz que ilumina, la palabra salvadora, encarnada, la palabra de gracia. La Biblia dice, volvamos por favor al versículo 2 y 3, este era en el principio con Dios. Volvamos a lo que estamos hablando antes. Antes del tiempo, antes del espacio, antes de los ángeles, estaba Jesús. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él, nada de lo que fue hecho es hecho.
Versículo 4 dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Santos de Dios, la Biblia declara que cualquier hombre que recibe la vida de Jesús, recibe la luz de Jesús, y la luz significa revelación, lo conocerás. Él es la luz adentro de usted que revelará Jesús adentro suyo. Aprended de mí, dijo él, aprended de mí. ¿Cómo? Cuando vienen a mí, me conocerán. Así que la clave, ¿cuál es? Venir. No aparecer, sino venir. Hay una gran diferencia. Aparecer, hola Señor, chao. Venir significa comunión. Comunión. Cuando uno viene al Señor, le dice: Señor, vengo a conocerte. La Biblia dice: Señor, nos sentaremos y aprenderemos contigo. Y uno conocerá, lo conocerá a Cristo Jesús un poco más de lo que lo conoció antes. Y lo más que lo conoce, algo le sucede a usted. Le voy a mostrar. Mire lo que dice aquí. Esto es maravilloso. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Esto fue en Navidad. Nosotros contemplamos su gloria. Él es la gloria de Dios. La gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia. ¿De qué? Lleno de gracia y qué. Lleno de gracia y qué. Uno no puede tener gracia sin verdad y verdad sin gracia. El hombre que conoce el legalismo está engañado. Y el hombre que conoce la gracia tiene la verdad. Uno jamás tendrá a Jesús sin gracia y verdad adentro mío. Diga usted: jamás conoceré su gracia sin su verdad. Jamás conoceré su verdad sin su gracia. Así que la gente que conoce la gracia de Dios conoce su verdad. Y aquellos que no conocen la verdad no conocen la gracia. San Juan 8, Jesús dice, búsquelo por favor. ¿Cómo se recibe la verdad? Se recibe la verdad cuando uno viene, no es solamente aparecer, hay una continuación en eso, porque el venir continúa, es una comunión, dígalo de nuevo, dígalo fuerte, es una comunión, dígalo una vez más. Ahora, Benigen, ¿qué significa, damas y caballeros? Una pregunta que se me hace más que todas: ¿cuánto tiempo ora usted? ¿Cuánto ora usted? 24 horas al día, ¿cuánto ora usted? Aquí está la respuesta, yo lo vivo. ¿Será que se le puede decir a la esposa, te voy a hablar media hora y nada más? Se acaba el matrimonio, pero es una comunión. En una comunión hay momentos privados que duran 3 horas, 2 horas, 1 hora, media hora. Uno no está atado, está libre. Y él sabe que está libre. Me escucha usted. Es una comunión, es venir, estar, es como cenando, estar con él todo el tiempo, orando sin cesar. ¿Cómo se hace? Es lo más fácil del mundo. Uno lo vive. Lo vive. Y cuando uno lo hace, San Juan 8 declara que habrá libertad en su vida. La libertad no vendrá si usted no viene a él, pero la Biblia declara, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, si permaneciereis en mi palabra, si permaneciereis en mi palabra, ¿qué sucede? Seréis verdaderamente, aquellos que no continúan no pueden ser discipulados, disciplinados. Algunos dicen: no puedo seguir orando. Esto significa que no estás disciplinado. Porque si vuelves y vuelves y vuelves y vuelves y continúa, y hay un continuo venir al Señor, entonces, solo entonces, la disciplina entonces toma su corazón.
Continúa en el lado 2.